Bueno, pues ya estamos en el mes de junio y ya están los abanicos a la orden del día, porque así lo marca el calendario, así lo marca la estación, que pese a que todavía estamos en primavera, ya la rigurosidad del verano poquito a poco está empezando a aparecer, cosa que entre otras cosas me encanta, porque yo soy de verano. Querido amigo Juanjo Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, yo también, yo me apunto al verano sin duda.
Yo soy de verano, a mí el invierno me anula totalmente, y además como soy tan chiquitito y no tengo grasa, pues paso mucho frío, puñeta.
Estamos igual los dos,
me claro, parece. Me pongo como un pollo todos los días, sí, ¿no? Sí, no, sí. Yo prefiero abanicarme y salir a la playa. Oye, que hoy vamos a continuar hablando sobre, digamos, la segunda parte, sí. Completar esa alimentación, sí.
y el cambio climático
sí. que tenemos en la actualidad. Pero bueno, antes que nada yo quisiera hacerle un guiño al sábado pasado, que fue el Día Internacional del Medio Ambiente, que siempre es importante que haya un día, una fecha en el calendario, como dice la copla, para acordarnos al menos que hay que actuar de otra manera.
Sí, cierto. Aquí en San Fernando se hicieron varias actividades distintas. Yo participé en dos de ellas. Hmm. Y bueno, estuvo muy bien. Una limpieza que hicimos en la Magdalena.
Sí. ¿Cómo está un poquito sucia hasta arriba? Claro.
Está horrorosa. Está fatal. Sacamos hasta carritos de compra de estos metálicos antiguos.
Y todos los años igual, y no hay manera.
Pues sí. Y después estuvimos en Bahía Sur con muchos niños y niñas, que eso fue muy, muy agradable.
Sí.
Porque hicieron allí una fiesta de distintas historias. Nosotros participamos sobre todo con el tema del chorlitejo.
Sí.
Y bueno, pues le estuvimos explicando allí, hubo talleres para ellos y estuvo muy bien, muy bien, muy agradable. Así que pasamos un día, para mí agradable, aunque sea limpieza, que es lo mío.
Hombre.
Y sobre todo con los niños, ¿no? Los niños y niñas, eso es una maravilla, estar con cómo te atienden, cómo están ahí pendientes, cómo participan, cómo te entienden. Es una maravilla. Estas generaciones que vienen, de verdad que van a cambiar, ¿eh?
Tú apuestas por ellas,
sí,
¿no?
Sí.
Pues yo también apuesto por ellas y te voy a decir por qué. Porque es la generación, esta que ahora son gente pequeñita, la que ha tenido verdaderamente la oportunidad de que gente como vosotros se le acerque, insista, y no solamente se limite a las actividades escolares, que me parece muy bien, pero que aquí hay que suplementarlo por algo. Gracias a mucha gente como tú, y ya te digo, mucha gente, porque hay mucha, esto tiene buena pinta para las próximas generaciones.
Sin duda, desde luego ellos me aportan mucho más que yo, ¿eh? Te lo digo.
Siempre es así, es
falta,
verdad.
Falta modestia, porque lo que me mueve precisamente y lo que más disfruto de las actividades medioambientales son las visitas a los centros escolares, los talleres que hacemos con ellos, cómo te responden. Eso te da una fuerza que, vamos,
increíble,
te alimenta.
Bueno, vamos a entrar directamente en el tema, ese cambio climático y esa alimentación. Que a veces se pone en un brete, ¿verdad?
Claro, hablamos el lunes pasado, hablamos un poquito, ¿no?, de lo que era la huella ecológica, explicamos la huella hídrica, hablamos, por ejemplo, que para un litro de leche había que consumir mil litros de agua, una barbaridad, ¿verdad? Todo esto, bueno, pues lo vimos así más o menos. Pero claro, quedaban cositas en el tintero. Yo me gustaría explicaros hoy lo que es la producción agrícola, la producción pesquera, el transporte, el empaquetado, lo que repercute en el cambio climático,
bien,
¿verdad?
Bien.
Porque, tengo que dar cifras. No me gusta marear, pero tengo que dar algunas cifras.
Sí, las cifras a veces son muy necesarias para darnos cuenta de muchas cosas.
Claro, mira, pues el 30% del total de todas las emisiones de gases de efecto invernadero lo tiene la producción agrícola. ¿Y cómo? Bueno, pues fertilizantes, abonos orgánicos, quema de biomasa, etcétera, etcétera. Claro, ya eso lo sabemos, ¿no?
Sí.
Y también sabemos que más o menos, ¿no? No, quizás no la cifra, pero sí sabemos que contaminamos mucho con la producción agrícola, pero para aumentar esa superficie agraria, porque cada vez somos más, ya sabemos, en, el, sí, en este globo terráqueo, planeta, se recurre, tristemente, que también hemos tocado, a la deforestación, a la roturación de pradera, de ecosistemas, y claro, eso lo que genera son emisiones de CO2, que es donde siempre vamos a ir, ¿verdad?, donde siempre nos lleva a esas grandes emisiones. ¿Por qué? Porque si acabamos con los árboles, pues nadie se traga el CO2, ¿verdad? Y hay una grandísima parte de problema ahí, la falta de vegetación, este reservorio de carbono, ¿verdad?
Sí.
Claro. Y hay otros problemas. También hemos tocado así, de soslayo alguna vez, el monocultivo, ¿no? Pero ¿por qué el monocultivo? Vamos a ver, ¿por qué es tan malo el monocultivo? Pues sí, porque aparte de una evidente pérdida de biodiversidad, el policultivo, que el policultivo es lo que hemos hecho siempre.
Cultivar varias cosas, tomates, por ejemplo, y luego el terreno queda bueno para las patatas y lo de toda la vida de Dios.
Lo de toda la vida. Y eso, que bueno, consiste en alterar, como bien dices, las plantas, ¿no?, en distintas familias. ¿Y eso qué lleva? Bueno, pues si yo abono, ese abono se aprovecha mejor. O sea, no se diluye en el agua, tal, disminuyen las plagas, la mal llamada para mí malas hierbas también, ¿no? Es decir, que si plantamos, no sé, por ejemplo, patata, pues después viene avena, después vienen los chícharos, después viene el centeno. Es decir, que eso se hacía antes de una manera natural,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y enriquecía la tierra. Y hoy lo que estamos haciendo es todo lo contrario, contaminándola y erosionándola en exceso.
Claro. Antes, por ejemplo, se dejaba en barbecho terrenos año, dos años. Ahora es impensable dejarlo en barbecho porque ese terreno tiene que seguir produciendo de alguna manera.
Claro. Y ahora veremos la contradicción de esto, ¿no? Al final, ya hablaremos ahora del desperdicio también, pero sigamos. La producción pesquera.
Sí.
Bueno, pues otra, la producción pesquera, la industria de la pesca, está suponiendo un grave impacto ambiental actualmente. Cada vez se ve, bueno, no hace falta ni que yo lo diga, porque es que vamos a una lonja y vemos cómo está la lonja de pescado y lo que era una lonja. Yo me acuerdo del mercado central en San Fernando, qué cantidad y qué variedad y qué tamaños, ¿no? Que para nosotros los pequeños, los niños que íbamos por allí, era una diversión ver pescados grandes y tal.
¿A que
¿no?
sí? Siempre.
Para mí era una diversión. Yo recuerdo que me iba con mi primo, venga, vamos a ver
qué pescado hay hoy.
A ver qué pescado hay hoy. Y unos pescados rarísimos, yo no entendía entonces nada de eso. Pero la realidad es que hoy, no grandes pescados, sino que la sardina, el pulpo, la anchoa, están en peligro de extinción, ¿eh? Que no es ninguna tontería. O sea, que caramba, que hay que tomarse esto muy en serio. Que vamos a ver, las plazas de pescado que teníamos antes, ni loco. ¿Y eso por qué? Porque lo estamos sobreexplotando todo.
Lo que no entiendo, creo que es la palabra, son estos descartes que se hacen. Son descartes cuando un pesquero coge la red, pues evidentemente la red no dice tú sí, tú no. Ahí entra todo lo que entra. También hay que tener cuidado, que eso hoy en día sí se tiene mucho cuidado con el tamaño de las mallas de las redes, pero ahí entra el pescado que tú quieres que coger, o sea, que el pesquero quiere coger, y el que no también. ¿Qué ocurre? Que no hay selección y todo ese pescado se desaprovecha, se tira. Ahí hay mucho pescado con tallas que no son, porque son tallas pequeñas, de especies que no se comercializan, pero que son vitales para nuestros mares.
Así es. Ángel León, tú sabes que lo tiene muy en cuenta.
Hombre,
él es un protagonista ¿verdad?
Él ama la mar. Lo que nos pasa mucho, que queremos y la respetamos. Si tú quieres algo, tú lo primero que haces es respetarlo. Si no lo quieres, si lo quieres explotar para sacar nada más dinero, ya tú no quieres eso. Tú te aprovechas de eso.
Por supuesto. Y las técnicas de pesca, ¿no?, que son muy agresivas, el arrastre de fondo. Que
el arrastre es
absolutamente
es tremendo, es un crimen, ¿no?
Los restos que hay de aparejos, ¿sabes? Es tremendo. Yo, lo que sacamos en la playa, gran cantidad de todo lo que hay de microplásticos son de...
Por eso yo creo que el cultivo en piscifactorías es una opción muy interesante, que ahora mismo el porcentaje, bueno, pues no se puede hacer equivalencia, pero en un futuro yo creo que hay que dejar respirar a nuestros océanos, a nuestros mares, que nos lo estamos cargando, no solamente echando basura, sino esquilmando todo. Es que no puede ser.
Así es. Ahora tú sabes que sacan, bueno, el otro día vi un reportaje también que sacan plásticos y hay empresas, bueno, que lo reciclan para hacer distintas tejidos y tal. Bien, pero claro, los pescadores, los pobres, los que sacan, daba pena ver lo que sacaban el otro día. Claro. ¿No? La mitad era plástico, claro. Y peces.
Están los hombres. Mira, yo he hecho reportajes, Juanjo, mira, precisamente en el Pepito Aurora, desgraciadamente el barco de Barbate que se hundió, en su momento, ahí estuvimos mi compañero Miguel Silva y yo pasando 48 horas en ese barco, viviendo la vida de los marineros, de la gente de la mar. Yo recuerdo que dije una frase, porque estos se dedicaban a la pesca del boquerón. Además era enero, lo recuerdo perfectamente. Acabamos de pasar las fiestas de Reyes. Yo digo, a partir de ahora no voy a poner ninguna pega por lo que cueste un kilo de boquerones.
Muy bien.
Si tengo el dinero los compro, o si no los compro. Pero el trabajo que hacen esta gente es encomiable. Y claro, lo que ocurre es que... es que cada vez tenemos menos peces.
Sí, señor, así es. Yo, a mí me da muchísima pena porque, mira, de los sitios donde hemos limpiado más, bueno, y no solamente ya el tema de la pesca en sí, que es lo que estamos hablando, sino también la contaminación que genera indirectamente, ¿no? Y no esto, los que no lo hacen bien, obviamente, estoy hablando. Y de los pescadores, en la punta de San Felipe es lo peor que he visto yo en restos, ¿eh? Están todas las piedras llenas absolutamente de tanza, de restos, de pez. En fin, que es que es cuidarlo todo, ser consciente. Yo no digo, son 3.5. Siempre son los que fastidian todo.
Siempre
todo
son los mismos, pero los mismos son los que fastidian al resto de gente, claro, que lo intentamos hacer bien.
Ahí va. Entonces, bueno, si te parece, pasamos porque venga, me pone un poquito el tema del mar y la...
Sí, a mí también. Es que es lo que hemos dicho. A mí me puede el mar, la mar. Cuando veo que le hacen daño o que no hacen bien las cosas, se me revuelve un poco el estómago, o bastante.
Pues mira, vamos a hablar del transporte y del empaquetado, ¿sí? ¿No? Y de la globalización, que quizás hayamos tocado así alguna vez también, pero propiciar lo que es el consumo de alimentos en cualquier punto del planeta,
¿sí?
Tiene un problema. Porque, claro, tenemos que tener en cuenta la distancia que ha recorrido el producto, ¿verdad? No es lo mismo comprar en Conil fresa que nos la traigan
de Bruselas,
de Nueva Zelanda.
Digo yo, digo Bruselas porque no sé si hay fresa en Bruselas.
No creo
que haya mucha fresa en Bruselas.
Pero un kiwi en Nueva Zelanda seguro que lo hay.
Eso seguro.
Entonces, lo que tiene que recorrer y lo que se tiene que consumir es una barbaridad. Claro. Los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Es tremendo. Y a esto hay que sumarle el empaquetado, por ejemplo, ¿no? Que cada vez nos llegan en exceso los embalajes. Pues viene un lápiz y te viene embalado en, yo qué sé, en plástico, en cartón, en yo qué sé. Después le pongo una etiqueta, es tremendo. Y claro, ¿eso qué lleva? Pues a mayor consumo de plástico continuamente. Y eso lleva a lo que hemos hecho este sábado, a que vemos plástico pues aquí mismo, en nuestra casa, en el entorno natural. Y eso, pues bueno, eso tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? También las cámaras de refrigeración hay que tener también muy en cuenta el que no solamente ya que lo traigan en avión o en barco, el que contamina mucho, sino también que muchas veces esos alimentos, sobre todo los frescos, ¿verdad?, van en cámara de refrigeración y eso hay que sumar la energía consumida, ¿eh?
Además, yo te digo una cosa, hay que ser un poquito, coherente, ¿no? Si tenemos el mismo producto, sabiendo que tiene una calidad o igual o mejor al producto que nos llega de fuera, porque vivimos en un verdadero vergel, aquí se cultivan y hay, mira, en la costa tropical, Granada, toda la zona aquella, esa zona tenemos cultivos de frutas interesantísimas. Almería, en cuanto a la verdura, pues no te digo. ¿Por qué puñetas tenemos que, es lo que tú acabas de decir, comprar un kiwi de Nueva Zelanda, no, habiendo el mismo producto, con la misma calidad o incluso mejor,
o más,
o aquí? Y además, es que eso de la trazabilidad, yo creo que debe de ponerlo muy claro. El consumidor, en un simple vistazo, tenemos que saber si ese producto es de por aquí cerca o no. Creo que eso se debería de incorporar a todo el etiquetado, que a veces es complicado y cometemos errores sin querer.
Ahí está, o viene en letra muy pequeña, o no sé, es verdad. Luego, ¿qué? Es fundamental que cambiemos nuestros hábitos, ya lo repetimos y lo seguiremos repitiendo muchas veces, que nosotros somos los que podemos transformar todo esto. Y fíjate que he leído por ahí, yo creo que te puede gustar, que he leído una frase que dice: lo que comemos tiene más impacto que lo que votamos. ¿Qué es lo que votamos? Claro. Me encantó, porque es de una científica inglesa, Daphne Duval, pertenece a la Agencia de Salud Pública de allí, de Inglaterra, y ella indica que comer es un acto político. Me llamó mucho la atención, ¿no? Pero guarda relación con mis ideas también, que es que elegimos dónde ponemos el dinero a la hora de comprar, de comprar alimentos, y es una verdad. Y eso nos transforma en tenemos un poder tremendo con eso. ¿Por qué? Porque la alimentación es una de las pocas áreas en las que tenemos poder seguro. O sea, ella dice que lo ha visto en Inglaterra y en España, pues nos pone de ejemplo también. En los supermercados, y nos dice que el sistema alimentario está cambiando debido precisamente a la demanda, precisamente cuando elegimos uno u otro. Claro, pensemos un poquito. Claro, si yo voy a un supermercado, cada vez veo más productos bios. Pero es que cada vez veo más productos también bajos en grasa, bajos en azúcar, sin aceite de palma, sin productos tóxicos, envoltorios que no son plásticos, sin lactosa, y así podría seguir, ¿no? En aceite de oliva, claro. Pero eso lo hemos hecho nosotros, los consumidores. Eso no lo ha hecho ningún gobierno. Esta mujer tiene toda la razón. Es decir, el hecho de coger un producto u otro, esa acción que hacemos en un supermercado, eso es importantísimo.
Sí, señor.
O sea, es más importante que un voto,
claro,
sin duda,
pero
porque eso hace... Sí, perdón.
No, digo que por eso creo que debe de facilitar aún más, cuando veamos un etiquetado, hacernos más fácil el tema. Porque el etiquetado lo ve una persona que, bueno, pues está perfectamente al tanto de todo, y lo puede ver mi madre. Entonces, para mi madre, aquello tiene que estar mucho más claro. Tiene que poner una banderita, por ejemplo, yo qué sé, que le diga a mi madre: oye, esto es de aquí. O algo que facilite un poco para las, uno, y para todos, porque también se te pueden olvidar las gafas de cerca.
Sin duda. He visto yo, no me acuerdo dónde, en qué país era, un etiquetado con puntos de colores.
Y por
me
colores.
Genial.
Mira,
genial.
Claro, ya está. Mi madre puede hacerlo. Es que si no, se le está coartando esa posibilidad a un porcentaje importante de personas.
Pues tienes toda la razón. Creo que el etiquetaje, lo hemos estado hablando hace un momentito, en esto es que es fundamental.
Es fundamental.
Esas personas mayores y niños y todos en general necesitamos.
Y a ti o a mí, que claro, se nos pueden olvidar las gafas de cerca.
Te
lo hablo por mí. Yo sin gafas de cerca no veo la letra esa tan pequeña. Porque
pues,
nos lo ponen tan pequeño.
Y efectivamente, yo afortunadamente veo bien de cerca, de lejos, ¿no? Pero no lo veo, ¿eh? O sea, mira que pongo interés muchas veces en coger la luz, es imposible. O sea, eso es imposible.
¿No sería mejor una banderita? Mira, esto, una banderita del país y otra banderita de la región en el caso de que el producto sea más cerquita. No sé, por ejemplo, colores, algo que sea más fácil.
Sí. Un círculo de color,
ya está.
Tal como lo vi, era muy fácil. Pues
ya
tú
está.
Veías amarillo, verde, rojo, tal.
Y tú sabías,
colores.
Estos de aquí, estos
claro,
de allí, estos del otro lado.
Muy claro.
Y así ya uno puede elegir, pero bueno.
Por supuesto. Me gustaría también hacer una reflexión en esto de la alimentación, y es, he estado leyendo de ACNUR también, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
Sí.
Y hay una frase que me dejó un poco así también, ¿no? Que es la relación que queda entre la alimentación y la desigualdad social.
Sí.
De una manera muy ilustrativa lo ponía, decía, conseguir comida puede ser tan fácil como conectarte desde el móvil y esperar 30 minutos a que llegue, a que llegue a tu puerta, sí, a la puerta de tu casa, ¿verdad? O puede ser tan difícil en otros países como sortear campos de minas, sí, para acceder a una ayuda humanitaria que llega a cuenta gotas, ¿eh?, por falta de fondos económicos. Es decir, que todo depende en el país en que te haya tocado vivir. Oye, mira tú, te juegas la vida para comer o esperas 30 minutos a que te,
a que te llegue a tu puerta. La comida.
Tiene mandanga la cosa.
La cosa, por desgracia, este mundo ni está equilibrado, y creo que esto no está equilibrado jamás en la vida. Esperemos que algún día al menos se pueda nivelar un poquito más. Juanjo, ¿tienes algo más interesante que contarnos?
Tenía alguna cosilla más,
pues,
pero
venga.
Cuando...
No, no, eso es. Tú no te preocupes que yo te lo digo, pero me parece interesante que tú me propongas las cuestiones.
Pues mira, del desperdicio alimentario,
sí,
porque ya sabemos lo que es el desperdicio, ¿verdad? Hablando de alimentos, que son aquellos alimentos que, aun siendo aptos para el consumo, al final no lo consumimos.
Termina la basura.
Ahí va, termina la basura. ¿Qué maneras hay? Pues todos lo sabemos, por ejemplo, o no. Hay cosas que a lo mejor no caemos, pero los productos frescos, por ejemplo, se consideran óptimos a veces en una forma, en un tamaño, en un color determinado, que sepamos, que a menudo se eliminan mucho porque son feos, porque son grandes, porque son pequeños, porque son... Y eso es una auténtica pena, porque ahora diremos...
Una barbaridad. Tú has visto como yo, creo que te lo comenté la semana pasada, pero es muy crudo ver eso. Los supermercados, la comida buena, que todavía no está mala, que tiran diariamente, toneladas, porque claro, hablo de uno, hablo de otro, eso en España, y luego te vas a otro país, me imagino que será igual.
Sí.
Por favor, Dios mío, cuánta gente lamparía por eso.
Creo que esto es, hay que decirlo, yo creo que esto lo tenemos que ir recordando, porque no podemos hacer, ¿verdad?, mirar para otro lado.
No se puede,
porque sobre todo cuando vayamos a tirar restos de comida, yo no tiro nada, o intento no tirar absolutamente
nada.
Me criaron en casa, no tirar comida, y así lo hago. Pero para ello tenemos que tener cuidado cuando vayamos a comprar, ¿eh?, o cuando vayamos a cocinar, no cocinar más de lo adecuado, de lo que yo pienso que voy a comer, y tampoco comprar más, no comprar por comprar. Entonces, claro, si un tercio de la producción mundial se pierde en el camino, pues a ver qué pasa aquí. Es un tercio,
los mismos profesionales, los mismos cocineros, los profesionales de verdad, son los primeros que te dicen que lo primero que hay que hacer en un restaurante es aprovechar todo, porque todo es alimento, todo es comida. Y a mí también me enseñaron que la comida no se tira, Juanjo.
Pues claro, a nivel de cifra, un 20% de lo que compramos se tira. Eso no puede ser.
No puede ser.
No nos podemos permitir ese lujo, me parece a mí. Entonces, pues tanto en la restauración, no solamente en casa, en los hogares, en la distribución, en la fabricación, en la restauración menos, como bien dices, pero sobre todo en los hogares donde más se tira, fíjate, en comparación.
Sí.
Así que, nada, las razones principales por las que tiramos ya lo hemos dicho. O sea, porque o compramos demasiado, o porque se nos olvida y se nos estropea la nevera. En fin.
¿Por qué no tenemos cuidado? ¿Por qué nos da igual? Porque en el fondo no... la fecha de... y a lo mejor has comprado pues una ensalada, por ejemplo, ¿no? Lechuga. Claro, como todo viene súper envasado, lechuga fresquísima, pero pone que la fecha de caducidad es no sé qué, a la basura. Pero mira, quítale las dos hojitas, que es lo que se ha hecho siempre del principio, y verás que la lechuga está como una verdadera reina. Pues no, ya ni siquiera con el plástico y todo, a la... ¡Ay, Dios! Mira, mi abuelo lo decía, eso es un contradios, hijo.
Sí, una expresión muda aquí.
Sí, muda, por aquí, esto es un contradios. Y es verdad, mi abuela tenía razón.
Siempre siempre la tienen, ¿eh?
Siempre la tienen.
Siempre volvemos a los abuelos.
Siempre volvemos a los abuelos, que eran los más sabios.
Los más sabios.
Pero nosotros somos muy torpes. Ay, Dios mío. Juanjo, que sí, siempre es un verdadero placer hablar contigo. Nos enteramos de muchas cosas. Al menos la decimos. Que la gente lo sepa, que ya no se puede decir, no, es que yo no sé. No, mire usted, usted lo sabe. Usted lo sabe. Otra cosa es que usted quiera actuar de forma correcta o que le dé igual. Con lo cual sería una persona súper insolidaria con su familia, con sus vecinos y con el mundo en el que le ha tocado vivir. Porque esto es de todos. Y es lo que no nos termina de entrar en la cabeza, Juanjo. En fin, bueno, nosotros vamos a seguir aquí todos los lunes dando el follón.
Pues sí, me llamarán pesado, pero lo voy a intentar.
Sí, señor. Bueno, hasta el próximo lunes, Juanjo, un abrazo.
Un abrazo, adiós, adiós.